Este podcast es patrocinado por My Coffee Box. My Coffee Box es una startup que ofrece una suscripción de café orgánico. Su café es hecho en Chiapas por pequeños productores. Es café de altura, increíblemente bueno e increíblemente delicioso. Es el café que tomamos mientras grabamos este podcast. My Coffee Box nos está ofreciendo un producto especial para ti en este momento. En mycoffeebox.com/café/hack puedes comprar un paquete de 6 bolsas de 100 gramos de café para que puedas probar una gran variedad de sus tipos de café. Cuesta 199 pesos ya con envío y puedes elegir si lo quieres en grano o molido. Aprovecha ya y prueba una variedad de cafés orgánicos de Chiapas directo desde los pequeños productores. Este podcast también es apoyado por Leco, una startup que se preocupa por tu salud visual. Ellos tienen un servicio en el que un profesional de la vista puede ir a tu casa u oficina a hacerte un examen de la vista. Si necesitas lentes, lentes de contacto o actualizar los que ya tienes, ellos te pueden vender todo a un precio increíble y con un soporte personalizado a través de WhatsApp. Si vas a leco.mx con el cupón HACKTERREGALA150, te regalan 150 pesos en tu próxima orden de cualquier producto. El 50% de la población requiere lentes y la mayoría no le da prioridad a resolver su salud visual. Aprovecha la conveniencia de Leco en leco.mx ahora mismo.
Bienvenidos a Hack, el podcast donde Santiago y yo hablamos de tecnología, emprendimiento y desarrollo.
Muy bien, justamente esta semana vamos a platicar un poquito sobre algunos tips para prepararse para entrevistas de startups, aceleradoras e inversionistas.
Además, continuaremos de lo que hablamos en el podcast 9 sobre metodologías para hablar qué hay más allá de los sprints y cómo planear sprints coherentes.
Muy bien, pues empecemos. ¿Qué onda, Dan? ¿Cómo estuvo tu semana?
Pues sigue todavía muy movido, hay mucho caos después del terremoto. Nos tocó entender bien qué implicaba tener oficinas, seguras, y como no cumplieron ciertos estándares, regresamos a trabajar al búnker después de que habíamos pasado unos cuantos días ahí y tratando de tomar la rutina de desarrollo con el equipo. ¿Cómo estás tú, Son?
Bien, igual fue una semana bastante movida, todavía tratando de encontrar algunos outlets donde ayudar y definitivamente encontrar cómo es que vamos a hacer eso ya parte de la rutina y que sea un maratón y no una carrera, pero también reactivando algunas operaciones. Como te voy a platicar ahorita, pues en las últimas semanas que tuvimos la convocatoria abierta, recibimos cerca de 850 proyectos. Todavía estamos analizando algunos de ellos, sobre todo los que aplicaron hacia el final, pero hemos entrevistado como a 180 de ellos en una primera entrevista y más o menos como a unos 40 en una segunda y tercera entrevista. Entonces hemos tenido en la última semana una cantidad muy grande de entrevistas y justo aprovechando que lo tengo fresquecito, que hemos vivido en esta semana días con 10, 15 entrevistas, pues poderles sintetizar unos tips que puedan ser útiles para los emprendedores que estén allá afuera aplicando a programas, reuniéndose con inversionistas y, en fin, queriendo compartir su proyecto a otras personas.
Perfecto. Ahorita cuando ya están en la segunda entrevista, que es como las últimas que van a hacer, ¿cierto?
Pues ahorita estamos haciendo un mecanismo muy extraño donde estamos haciendo dos primeras entrevistas. O sea, te toca una primera entrevista con una persona del equipo y otra primera entrevista con alguien más. Y después algunas de esas empresas pasan a una tercera entrevista realmente, que es ya con todo el equipo. Y son entrevistas muy rápidas donde tenemos ya preparado para cada empresa qué preguntas en específico queremos hacerles. Y son ya quizá como que más retadoras.
¿Cuáles han sido las cosas que has notado en común de las empresas que les gustan?
Pues creo que hay como más que, no sé si son de las empresas que me gustan, pero te puedo decir que hay tres cosas en específico que creo que hoy me atrevo como a compartir bien, bien sencillas para personas que quieran prepararse para una de estas entrevistas o hacer un buen trabajo en ellas. Y que las tres tienen un poquito que ver como con el mismo tema, que es lo que digo ahorita de prepararse. Pero creo que hay empresas que de repente termino la entrevista y como que pienso, wow, o sea, como que no se sentaron antes de esta entrevista a prepararse para esta entrevista. O sea, como bloquear una o dos horas, decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que ya he platicado con 500? ¿Qué es lo que les quiero compartir? ¿Cuáles son como que algunos de los datos más obvios o más básicos que me pueden llegar a pedir, ¿no? Y te puedo dar ejemplos como específicos de cómo se puede ver eso cuando no sucede y cuando sí sucede, ¿no? Quizá estamos platicando con algunos emprendedores o un equipo o a veces nada, es una sola persona y les preguntamos como, oye, nos acabas de decir que hiciste tal cambio en junio, ¿te acuerdas cuánto vendiste en ese mes? O cuántos, no sé, clientes atendiste o qué más pasó en ese mes? Y muchas veces la respuesta es no sé. Ese no sé para mí es como bien difícil porque entonces, o sea, ¿cómo puedo yo construir un modelo mental de la empresa y de las variables que involucran y que están tratando de experimentar si no puedo conectar esas cosas, ¿no? Entonces, cuando no están preparados, creo que en cuanto hacemos una pregunta de eso que estamos explorando, la respuesta es no sé y ya como que digo, wow. O sea, yo creo que parte del rol de un CEO que está tocando las puertas pues es tener esa información a la mano, ¿no? Ese tipo de cosas cuando la vemos más o menos es cuando me dicen como ah, mira, es como tanto, pero dame un segundo y checo, ¿no? Y entonces como que escuchas como de repente que trata de entrar algún Excel o algo así y ya te da como el número. Pero es sorprendente y es bien bonito cuando te pasa lo contrario y que te demuestra que hay gente que se preparó. Ayer estábamos justamente entrevistando a una empresa y cuando le hicimos una pregunta de ese estilo, la respuesta fue, justamente tengo preparado un reporte de esto. Se los mando en este momento, pero para darles una idea es más o menos tanto. Y me quedé sorprendido, ¿no? O sea, es alguien que se tomó el tiempo de como decir, oye, ¿sabes qué? Quiero tener estas cosas preparadas por si me las piden, quiero tener estos datos a la mano, y está más o menos como que al día con sus cosas, ¿no?
Sí, que también el tener todo ese reportes claros hace que muestre como cierta madurez de la empresa, de saber cómo está el pulso de todos los pequeños variables, de todas las pequeñas cosas. Y ese signo a nosotros nos toca mucho con clientes porque nosotros les ayudamos mucho a empezar a medir todo eso. Y es muy claro los clientes que tienen una idea clara de qué hay que medir y los clientes que tienen tal vez una idea vaga de qué tienen que medir y hay clientes que es como, buena suerte, ayúdame a empezar.
Exacto. Y, por ejemplo, si de repente preguntamos por una métrica que ¿verdad? No están midiendo porque creen que no es la métrica correcta, que me digan, ¿sabes qué? Eso no es lo que medimos esto otro, seguramente estás preguntando por esto, para mí es increíble, ¿no? Pero definitivamente se nota como que esa preparación muy rápido. La segunda, y que yo creo que también tiene que ver con tener esa conversación previa con el equipo y las personas que se van a unir a una llamada o una reunión, es que hay veces que es sorprendente quién contesta qué. O sea, saber quién va a contestar qué y cómo va a ser la comunicación del equipo, a nosotros nos enseña muchísimo, ¿no? Uno de los casos como que de repente vemos que es el más complicado y donde de repente nos muy rápido nos indica que hay como que algún tipo de reto en la comunicación del equipo es cuando todas las preguntas que hacemos la contestan todos. O sea, entonces preguntas, oye, ¿cuánto, qué creen de esto? Y contesta un founder una cosa, luego otra founder otra cosa y luego otra. Y cada pregunta como que escuchas tres respuestas que a veces como que medio se complementan o no. Pero eso a mí me da mucho miedo, ¿no? Porque es como que todos quieren ser parte de todo, ¿no? Entonces como que me dejan claro que todavía no tienen los roles tan claros. Hay otros momentos donde de repente como intermedio de ese es cuando el CEO contesta con una visión como medio como institucional y luego le avienta o le pide la bolita específicamente a la persona que está encargado de eso, ¿no? Entonces quizás es una pregunta de tecnología, hay un CTO en la llamada, hay un CEO y el CEO dice, ah, bueno, normalmente hemos tratado de que sea así, 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 pero voy a dejar que el CTO conteste. Pero los equipos que más vemos como que ya tienen un rol trabajando muy claro es cuando es una pregunta de tecnología y contesta a la persona que todos saben que es la persona correcta para eso, ¿no? Y entonces es sorprendente cómo hacer una pregunta y simplemente saber quién contesta y cuál es la comunicación entre ellos alrededor de eso nos demuestra muchísimo de la etapa en la que están, del entendimiento de los roles de cada quien, ¿no? Y yo creo que eso es algo que de repente valdría mucho la pena como reflexionar en la etapa en la que estés, dónde estás ahí con tu equipo fundador, con tu equipo de C-level executives o executive team, porque yo creo que dice muchísimo. Y la tercera cosa que también como que a veces a mí me sirve muchísimo para entender, pues a veces qué tan serios son estas personas que con las que estamos platicando, pues también entender cuál es el trabajo que ellos han hecho de entender con quiénes están hablando del otro lado, ¿no? De repente tenemos llamadas donde me ha pasado muchas veces esta semana, ¿no? Donde de repente me dicen como, no, mira, eso es muy técnico, entonces no lo voy a platicar. Y es como, no, yo programo, o sea, cuéntame, ¿no? Y creo que es muy fácil encontrar pues, cosas relacionadas a mí, la programación, ¿no? O de repente, nos dicen como, quizá asumen que estamos en México y ellos son de otro país, y entonces nos dicen algo de este otro país sin darse cuenta que quizá tenemos 10, 20 inversiones en ese país, tenemos una presencia incluso en esa misma industria, ¿no? Y el otro caso que vemos padrísimo es cuando incluso hacen muy bien su investigación, saben quién estamos en el equipo, incluso pueden decirnos como, ah, mira, justamente tal persona del equipo de ustedes va a entender esto perfecto porque tiene esta experiencia, ¿no? Entonces, como que también entender quién es como que la persona que está del otro lado, a la que le estás pitchando, con la que estás teniendo esta entrevista, es bien valioso.
Sí, que también, tal vez si no hacen ese research perfecto, el decir, esto es muy técnico, no te lo voy a explicar, o esto es muy financiero, no te lo voy a explicar, creo que sí hace como un bias súper duro. Así, si alguien me contesta eso en una entrevista de programación, es como raro, ¿no? Así sí sería como un gran red flag de, en vez de que te muestre todo mi expertise, te voy a como dumb down the knowledge, como que sí es algo que me preocuparía mucho, porque realmente estás tratando de entender qué tanto sabe una persona de un tema.
Claro. Una que me cuesta un poco de trabajo a veces balancear es que cuando nosotros hacemos una pregunta y nos dan una contestación como bien directa, me dejan claro que hay claridad, y eso es bueno, ¿no? Pues también hay veces que de repente puede como que sonar un poco cortante cuando te preguntan, oye, ¿qué hace tu producto? Hace esto. Y luego un silencio, ¿no? Y como que ese es bien difícil de balancear, creo que requiere mucho self-awareness, entender cuándo simplemente estás como que rellenando y sigues hablando y sigues hablando, y cuándo realmente estás demostrando la pasión que tienes por el producto y por el problema que estás resolviendo. Personalmente creo que trataría de fallar del lado de mostrar mucha pasión, pero definitivamente también ser muy coherente con entender que tienes una cantidad de tiempo, que del otro lado probablemente están entrevistando a muchísimas empresas y no pueden retrasarse. Entonces yo creo que también como que esa es bien difícil de jugar. Esa es una que puedo identificar que creo que tienes que hacer las dos bien. Tienes que ser conciso y claro, pero mostrar mucho la pasión y todo el conocimiento que tienes de un tema.
Y que también ahí pues como parte de como tu manera de interactuar con la otra persona, el hacer preguntas de follow-up. Así como me pasa mucho tal vez en las entrevistas de programación de que me explican algo y me dicen, ¿quieres que vaya más a detalle en este cachito o este cachito? Entonces estás viendo que la gente tiene como un interés de que entiendas lo que te está tratando de decir. Y para mí que tengan como esa habilidad de no solo estar como concentrados en lo que tienen en la cabeza de código, sino que estén concentrados en explicarle a otra persona y hacer los checks de que esté entendiendo, creo que para mí es muy valioso, porque hace que no sea una persona que es tan como introvertida o tal vez como tan en su mundo, sino que realmente está preocupada porque los demás le entiendan. Y eso para mí me da muchos puntos cuando tengo una entrevista de programación y la persona se está tomando el tiempo de saber a cuáles ya, a qué partes específicas del código quiere que entremos más a detalle.
Claro. Y yo creo que al final como que parte de lo que los dos lados deberían de estar evaluando para saber si pueden ser muy buenos trabajando juntos, ya sea en una entrevista de trabajo, en un pitch o lo que sea, pues que realmente quieres que haya una comunicación donde los dos pueden aprender y ver cierto valor, ¿no? Entonces, una de las cosas que me hizo sentir muy padre ayer, porque pues parte de este proceso es bien difícil, ¿no? O sea, vamos a tener la fortuna de poderle decir que sí a 15 proyectos en las próximas dos semanas, pero también vamos a tener que pasar y decirle que no a 830 y tantos, ¿no? Y la verdad es que son 830 y tantos proyectos que están haciendo cosas increíbles, que están dedicándose, que están haciendo muchas cosas, ¿no? Pero me gustó mucho que platicando con varios de los equipos que entrevistamos esta semana, varios de ellos decían, incluso que no quede, las entrevistas que hemos tenido y la información que me han pedido me ha demostrado que quizá no tenía claro cómo eran mis unit economics. Me ha ayudado a hacerme toda esta serie de preguntas, ¿no? Entonces, creo que es bien valioso para los dos lados de la ecuación el pensar y el analizar cómo dentro de esa entrevista y dentro de esas primeras conversaciones que tienes con cualquier potencial inversionista, hay como los indicios de cómo va a ser toda la relación hacia adelante, ¿no? Entonces, igual como emprendedores, de repente, si van a una entrevista, si están recibiendo, como si están tratando de picharle a alguien, y durante todo el pitch sienten que ustedes están teniendo que vender algo, que el otro lado no les compra, que la otra persona está como que en una situación medio como de poder, donde es como tú me tienes que mostrar algo, pues quizás sí va a ser por siempre, ¿no? Si más bien estamos en una onda exploratoria de decir, oye, ¿cuáles son todas las formas de hacer esto? ¿Por cuáles has experimentado? ¿Por qué no experimentaste esta otra? Pues quizás suena como medio retador, pero realmente lo que estamos tratando de hacer es entender como qué es lo que has intentado y qué podríamos intentar si trabajáramos juntos, ¿no?
Sí, y que también cada emprendedor vive en su pequeño mundito, así realmente es muy distinto cuando estás corriendo una empresa y tienes tal vez conocimiento de 10 cosas porque estás en la operación, en la ejecución día a día, a llegar a ver personas que tienen a veces o mucho tiempo de experiencia en una industria o que ven 800 empresas o que, y entonces tienen como una visión muy distinta del día a día. Porque cuando estás en la ejecución, pues es, tengo que cumplir estas cuatro cosas esta semana. ¿Y por qué no probaste esta? Pues porque no tuve tiempo. Esa es una respuesta válida.
Claro. Pero bueno, cuéntame del otro tema que traíamos del día de hoy, de qué pasa fuera de los sprints. ¿Cuál es el otro lado que tiene que existir a largo plazo?
Como que, bueno, nada más para un poco de contexto, en el podcast 9 hablamos mucho de cómo ejecutar el día a día, que había que tener como estas metas quincenales o tal vez semanales, y después tratar de tener un deploy a dev casi todos los días, tener entregables muy claros día a día. Y después viene un tema muy interesante que generalmente es donde ya los equipos que empiezan a tomar velocidad se topan ese gran golpe, que es cómo lo que construyo cada 15 días está ayudándome a llegar a algo interesante a largo plazo. Y ahí creo que hay como tres grandes como etapas en las que yo trato de como poner los proyectos, que es el sprint, que es el que estamos, que ya hablamos un poco. Después viene como el roadmap, que nunca he creído que un roadmap arriba de 6 meses haga sentido, porque se empieza a ser como completamente abstracto. Y debajo de 3 meses creo que es muy corto. Entonces siempre hay un sweet spot entre qué tengo que tener en 3 y 6 meses para tener una idea clara de qué estoy construyendo y que los sprints puedas decir lo que necesito para llegar a 3 meses, lo que necesito para llegar a 6 meses. Claro, te permite planear muy bien los sprints, tener objetivos claros, cada sprint que digas tengo que lograr A, B y C estos 15 días. Y después ya hay una visión más a largo plazo, tal vez de 3 años, nunca menos de 2, nunca más de 5, que traten de tener una visión clara de qué quieren ser en ese momento. Y eso pues, es mucho más vago, tal vez es como quiero satisfacer, quiero atacar este mercado, quiero dar estos, como resolver este problema, que son cosas tal vez más abstractas, pero es un como punto que me ayuda a mí muy fácil a saber cuáles son las cosas que quiero lograr.
Fíjate que nosotros lo que hacemos, y lo hacemos normalmente la primera y la segunda semana en la aceleradora, es trabajar ese punto, y a veces lo vemos incluso hasta un poquito más largo, o sea, puede ser a 5 o 10 años, y le llamamos BHAG, BHAG. Que significa Big Hairy Audacious Goal, que es este término de negocios, que en español lo traducirías como una meta grande y peluda y audaz. Y es como es como la razón de por qué existes como negocio, ¿no? El ejemplo que todos los libros de negocio te ponen es como cuando el presidente de Estados Unidos dice, en la próxima década vamos a ir a la luna, ¿no? Y pone a todo el país a trabajar hacia ese lado porque la meta era una meta que hacía sentido. Y yo sí creo, o sea, como cuando estamos analizando empresas, cuando estamos trabajando con el portafolio, cuando tenemos como que proyectos, que tener súper clara cuál es como esa meta, o sea, audaz que estás tratando de hacer, es increíblemente importante. Para mí, o sea, la manera en la que lo trato de describir muchas veces es como, ese va a ser el norte. Y entonces todas las decisiones que tomes más a corto plazo y a mediano plazo, pues de alguna u otra manera van a ir como orientadas a ese paso. Entonces me parece muy interesante como la estrategia del negocio es ahí donde se junta muy, muy fuerte a largo plazo con el proceso de desarrollo de un producto.
Sí, y que también una cosa que es muy importante es cuando empiezas a tomar decisiones, lo necesitas explicar a tu equipo dónde quieres estar en 3, 6 meses, tal vez 3 años. Así, por lo menos en 3, 6 meses, para que las decisiones que se estén tomando sean claras para llegar a ese punto. Que cuando les asignas una tarea que tal vez no hace tanto sentido o tal vez no entienden por qué es relevante en 3 meses, en 6 meses, en tanto tiempo, que realmente levanten la mano y pregunten, oye, ¿por qué estoy haciendo esto? Y hay veces que tienes que hacer cosas que no van a llevarte a largo plazo, pero que son importantes para que el negocio exista a corto plazo, y que también creo que es muy importante cuando le asignas una tarea a un developer, a un diseñador, a alguien de ventas, de esto es algo que necesitamos para sobrevivir los próximos 3 meses. Tal vez no es el objetivo a largo plazo, pero lo necesitamos para sobrevivir. Y también que entiendas muy claro cuando estás tomando esas decisiones, porque si nada más tomas de esas decisiones, nada más sientes que vas a la derecha, a la izquierda y nunca construyes nada. Y que cuando vas haciendo sprints que todos van en la misma dirección, cada semana o cada sprint, cada 15 días llegas y construyes arriba de lo anterior. Y entonces cuando estás construyendo arriba de lo que llevas haciendo 3 meses, empieza a aparecer un bloque muy robusto de tecnología, un bloque muy robusto de la aplicación. Y si eso lo logras hacer una prueba con clientes cada vez que sacas a producción y tener feedback de los clientes, por 3, 6 meses de trabajo empiezas a tener cosas muy, muy interesantes.
Claro. Y yo creo que es como un complemento bien padre, o sea, como el entender las 3 cosas, ¿no? O sea, el sprint, es lo que te ayuda a entender qué es lo que vas a realizar de manera muy rápida ahorita. El Product Roadmap de alguna manera te permite tener un lenguaje compartido de hacia dónde es, hacia dónde vamos a llegar en los próximos 3 o 6 meses, que permite que clientes entiendan la velocidad con la que vas a estar desarrollando cosas. Y luego como que esta siguiente visión más grande es lo que te permite hasta cierto punto como que entender por qué todo esto hace sentido. Pero entonces estás como que yendo muy rápido a algo muy grande. Entonces, o sea, yo creo que cuando logras esa alineación de esas tres cosas es bien valioso. Y sí creo que muchas de las frustraciones muchas veces con el desarrollo de producto es cuando esas tres cosas se conflictúan, ¿no? O sea, tienes un cliente que te exige algo o alguien interno que te exige lanzar algo para ayer de una cosa que crees que no es importante y que no va de acuerdo con lo que tú crees que es la meta de la empresa, y entonces todo se rompe, ¿no?
Sí, que en ese momento tal vez tienes que juntar al equipo y explicarles por qué están pasando las cosas. Y que a veces no vivimos en un mundo ideal donde siempre podemos construir a largo plazo, pero es importante saber cómo esto lo estoy haciendo por cash flow. Y si no hay eso, no podemos llegar a los 3 años. Entonces hay veces que vas a tener que tomar decisiones ahí como duras para poder llegar a los 3 años, y que puede que tal vez te distraigan un poco y tal vez te causen cierto estrés, porque claramente cuando un dev le dices corre a la izquierda y la siguiente semana le dices corre a la derecha y después es como esta semana te toca hacia otro lado, pues sí es un tema complicado y hace como que lo que estás haciendo sea muy desgastante. Entonces ahí sí tienen como que tratar de que siempre las decisiones vayan hacia el mismo lado, y hay veces que la visión de la empresa cambia porque se dan cuenta, conocen un cliente que les da cierto feedback importante y van a necesitar cambiar la visión de la empresa, pero no puedes cambiar la visión de la empresa sin cambiar el roadmap, sin cambiar los sprints. Entonces, mucho de lo que tienen que estar haciendo tiene que estar ligado a eso. Y el otro tema que también creo que es muy importante es cuando las empresas planean roadmaps. Generalmente es como planeo 6 meses y empiezan a ejecutar, ya llevan 4 sprints y no le van metiendo nuevos sprints. Entonces, siempre que es importante que, por lo menos cada vez que terminas 2 sprints de 15 días o tal vez 4 de 7 días, que se pongan a reevaluar el roadmap, reevaluar tal vez un poquito la visión de si lo están cumpliendo, para que haya de nuevo un pool de sprints correcto hacia el plazo correcto, ¿no? Entonces, que tomen ese como parte de entre un sprint, de revisar, estamos acercándonos al roadmap, cuáles son las siguientes cosas que entrarían en el roadmap, porque ya me comí 2 sprints, porque ya nada más te faltan 4, ¿no? Entonces, como que empiezas a tener menos idea de qué hacer. Y entonces que siempre tengan ese balance muy claro.
Perfecto. Oye, pues creo que podemos cerrar con una recomendación para la semana. ¿Tienes algo en mente?
Pues solo que tomen las cosas con mucha calma en el DF. Creo que todavía nosotros estamos entendiendo qué pasa. Me tomó como una semana salir de shock de todo lo que había pasado en el terremoto y empezar a construir. Y sé que eso me ayudó mucho ir al psicólogo. Entonces como que tomen tiempo para hablar con amigos, para tal vez ir al psicólogo, para muchas cosas que les den paz mental y que regresen a la rutina pues, que tenían antes y que sigan construyendo.
Sí, yo creo que yo subrayaría esa recomendación para esta semana. Una de las cosas que yo creo que más me ayudó a una vez más como que empezar a sentirme como que en mi lugar, siendo capaz de contribuir positivamente hacia muchas cosas, fue empezar a meditar de nuevo, empezar a tomar como las vitaminas que tomo, pasar el tiempo que paso enfrente de mi cuaderno todos los días tratando de planear el día, que a veces piensas como, wow, ahora quiero ir muy rápido, entonces voy a usar ese tiempo para ir más rápido. Pero no te das cuenta que cuando quitas también esas partes de rutina que te ayudan a estar bien, que te ayudan a de alguna manera potencializar ese impacto que tienes con tus acciones, pues no estás siendo más productivo, al contrario, te estás desgastando y te estás dejando de escuchar y de estar en esa etapa de también poder como que superar cualquier problema.
Sí, y una cosa que creo que es muy importante es como tener cenas tal vez con amigos donde hables sobre pues, el estrés del día a día del producto, tal vez no tanto de un tema social, sino que realmente sea como personas afines a tal vez programadores con programadores o personas de producto o cosas por el estilo, que nos ayude a rebotar ideas, porque creo que ahí es donde como ya que lograste paz mental, empiezas a tener amigos que te permiten como salir del día a día y evaluar bien lo que estás haciendo.
Por supuesto. Pues bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Como siempre, les deseamos que estén muy bien y cualquier feedback que nos puedan dar, ideas que quieran que platiquemos en el podcast, mi Twitter es @defect, D-F-S-T.
Y mi Twitter es @Ciedrix.
Y pues esperamos que tengan una excelente semana.
Nos vemos pronto.
Este podcast es patrocinado por My Coffee Box. My Coffee Box es una startup que ofrece una suscripción de café orgánico. Su café es hecho en Chiapas por pequeños productores. Es café de altura, increíblemente bueno e increíblemente delicioso. Es el café que tomamos mientras grabamos este podcast. My Coffee Box nos está ofreciendo un producto especial para ti en este momento. En mycoffeebox.com/café/hack puedes comprar un paquete de 6 bolsas de 100 gramos de café para que puedas probar una gran variedad de sus tipos de café. Cuesta 199 pesos ya con envío y puedes elegir si lo quieres en grano o molido. Aprovecha ya y prueba una variedad de cafés orgánicos de Chiapas directo desde los pequeños productores. Este podcast también es apoyado por Leco, una startup que se preocupa por tu salud visual. Ellos tienen un servicio en el que un profesional de la vista puede ir a tu casa u oficina a hacerte un examen de la vista. Si necesitas lentes, lentes de contacto o actualizar los que ya tienes, ellos te pueden vender todo a un precio increíble y con un soporte personalizado a través de WhatsApp. Si vas a leco.mx con el cupón HACKTERREGALA150, te regalan 150 pesos en tu próxima orden de cualquier producto. El 50% de la población requiere lentes y la mayoría no le da prioridad a resolver su salud visual. Aprovecha la conveniencia de Leco en leco.mx ahora mismo.